Bienvenidos a la segunda temporada de Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper?
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Superheroes. Trascender en la vida es posible cuando encuentras un propósito para vivir, cuando fijas grandes objetivos y a la par entregas lo mejor de ti día a día. Partner, bienvenido. Cuéntanos a quién tenemos hoy aquí en el estudio, que estoy súper emocionada.
Oye, partner, primero, como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo y después, la realidad es que sí, nos sentimos muy contentos. No fue fácil cacharlo por la agenda tan complicada que tiene, pero de veras muy agradecidos con tu generosidad, Hugo. Hoy nos acompaña Hugo Cuesta. Hugo Cuesta, la verdad es que no necesita presentación. Todo el mundo lo conocemos, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara y en algunas otras partes de Latinoamérica. Él es abogado corporativo internacional, ha sido vicepresidente internacional de Meritas Law Firm Worldwide, CEO de Cuesta Campos Abogados, un despacho pues, muy prestigiado, tanto en Guadalajara como en Ciudad de México y, como ya lo comenté, en algunas otras partes del país y de Latinoamérica. Él es un apasionado de la lectura y la verdad es que en los últimos años un gran escritor. Tiene dos obras bien interesantes, entre las que se encuentra De qué se trata la vida, su última publicación. Justamente de ello queremos hablar con él hoy, ya que tiene una exitosa carrera como abogado, por supuesto como negocios, como inversionista también en los últimos años. Y Hugo se ha impactado positivamente a mucha gente que se encuentra en el camino. Hugo también tuvo un paso muy relevante en la negociación del T-MEC, anteriormente Telecán, como jefe en el cuarto de junto de las negociaciones para el capítulo 11, el capítulo de inversiones, que queremos que también nos platique un poco de su experiencia y las oportunidades que trae el T-MEC. Así es que, Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Superheroes.
Cindy y Jean-Paul, un gustazo estar con ustedes. La verdad que nos conocemos con distintas cachuchas profesionales, pero hoy compartir micrófonos aquí en el estudio con ustedes, la verdad, me da muchísimo gusto y les agradezco de verdad el espacio.
No, al contrario, Hugo, estamos felices de tenerte y quiero hacer un experimento en este capítulo y empezar al revés y que generalmente empezamos por tu historia, que nos cuentes cómo iniciaste. Hugo, después de todos estos años, ya Ian te presentó, ¿de qué se trata la vida para ti? Empecemos por lo grande, por el big picture.
Wow.
Oye, pues te fuiste a la yugular. ¿Qué pasó?
Bueno, oye, tenemos invitado especial, pero empecemos por ahí, Hugo.
Fíjate, digo, este es el título que lleva mi más reciente libro, que afortunadamente ha sido muy bien recibido. Y fíjate que más que respuestas en este libro, yo tengo muy buenas preguntas. Porque a final de cuentas soy un convencido de que, como dice el subtítulo, yo estoy volcado en que el lector encuentre sus propias respuestas. Y yo no creo en las recetas de cocina, ni en los libros de autoayuda, ni en alguien que venga como gurú o como coach a decirte cuál es el propósito de tu vida o de qué se trata tu vida. Yo te podré responder, apenas estoy descubriendo de qué se trata la mía después de muchos golpes. Entonces, ¿de qué se trata la tuya, Cindy? Pues te tengo la mala noticia de que es un descubrimiento que tú tienes que hacer.
Me encanta. Bienvenido, Hugo.
Hay muchísimo que construir a partir de la lectura de tu libro, de los principales planteamientos que haces en este, los principales cuestionamientos. Pero déjame entender un poco más el perfil de Hugo Cuesta. Hugo es un abogado internacionalista, inquieto, que tuvo probablemente muchas oportunidades en la fase temprana de su carrera de irse por una vía mucho más empresarial, corporativa, familiar, pero que decides hacer equipo con tu padre primeramente en el despacho y después pues, consolidarte, pues creo yo, entre uno de los probablemente 5 despachos más importantes de México y de Latinoamérica. Cuéntanos un poco ese journey, y porque después creo que son elementos que nos permiten entender de qué se trata la vida de Hugo Cuesta, ¿no?
Sí, claro. Mira, te cuento. Yo soy un convencido, Cindy y Jean-Paul, de que cada uno tenemos que escribir nuestra propia historia. Y yo, como tú bien dices al principio, pues por temas empresariales, familiares y distintas corrientes en la familia de negocios ya muy hechos, A mí siempre me llamó la atención seguir los pasos de mi padre, que nos dijo, oye, en la vida vas a contar con lo que tú seas capaz de construir. Si te incorporas y te insertas a otro tipo de proyectos, pues lo harás muy bien, crecerás, pero tú tienes que entender cuál es el llamado de tu vocación, cuál es el llamado de tu corazón y encontrar el propósito de tu vida en lo profesional y definir a partir de ahí cuál es tu lugar en el mundo. Entonces, digo, me estoy yendo un poco filosófico, pero son preguntas que me he hecho desde entonces, desde salir de la carrera. Y para mí, un aspecto fundamental de mi misión en la vida tiene que ver con mi desarrollo profesional en el área jurídica. La firma, afortunadamente, se ha consolidado muy bien. Este año cumplimos 45 años y hemos tomado pues, alguna serie de decisiones que afortunadamente los clientes han entendido como una propuesta de valor y por eso siguen teniéndonos la confianza que nos tienen y la firma sigue creciendo hasta la fecha.
Hugo, qué interesante esa visión y me gustaría escuchar ya a nivel personal cómo es que descubres que es en lo jurídico donde está parte de tu propósito de vida y ya en el día al día cómo has venido relacionando ese propósito con tu carrera profesional.
Fíjate que hay dos aspectos. Un aspecto fundamental de este libro y de mi libro anterior, de La crisis de la mitad de la vida, tiene mucho que ver con que yo soy un convencido que un otro aspecto fundamental de mi misión es acompañar a las personas que descubran su propósito, su ikigai, que descubran el sentido de su vida y su misión. Y tiene esta misión muchos aspectos. Ahorita fuera de micrófonos comentábamos con Jean-Paul que parte del DNA de su programa, de su podcast, es identificar la parte humana de las personas, de los empresarios, identificar qué los mueve, qué los hace tomar las decisiones que toman, etcétera. Y para mí ese propósito es un tema cambiante que va ajustándose como guante a la mano en las distintas etapas de la vida. En el primer tiempo de la vida, pues en lo profesional, seguramente igual que ustedes y que nuestros escuchas, pues estás volcado en hacer y en tener. Estudiar una carrera, formar una familia, hacer un patrimonio, comprar un coche, comprar una casa, tal. Pero llega un punto en la transición hacia el segundo tiempo de la vida, y eso no tiene que ser a fuerzas a los 50, como fue mi caso, que te empiezas a dar cuenta que la vida hay que medirla pues, con otros parámetros, usar otros medidores. Ya no es solo pues, las facturaciones, el número de clientes, etcétera, y que tiene mucho que ver con un salto de calidad en la persona que empieza a medir la vida en términos de plenitud y de trascendencia.
Hugo, en tu libro, hablando de esta búsqueda de propósito, ¿no? En tu libro comentas de la relevancia que tiene el fijarte objetivos y fijarte objetivos no solo profesionales, sino enfocados más hacia la felicidad, hacia la plenitud, hacia el bienestar, como ahorita lo comentabas. En tu experiencia, ¿cuáles son esos elementos? O incluso antes de los elementos, ¿cuáles son esos avisos a los que tienes que hacer caso cuando la vida te da esos angoloteos? ¿Y cómo entender una metodología para definir esos objetivos en términos de relevancia, ¿no? Porque siempre, claro que lo que siempre le damos más relevancia al que diga que no es mentira, sobre todo cuando estamos en un desarrollo profesional, es dices, los objetivos y piensas en KPIs del negocio. O sea, pero ¿cómo priorizar y en consecuencia cómo definir esos objetivos que van a tener una incidencia no necesariamente en lo profesional?
Yo creo que tocas un tema bien interesante y es ese cambio de KPIs. La semana pasada me entrevistaba a Etel Soriano y me preguntaba que cómo se define esa diferencia entre el primer y segundo tiempo de la vida. Yo le digo que cambian tus KPIs. O sea, cuando al final de cuentas dejas de buscar esos objetivos como prioridad, eso no quiere decir que lo profesional pase a segundo plano ni que ir al segundo tiempo quiera decir irse al Tíbet o retirarse. No, para nada. El segundo tiempo no es retirarse. El segundo tiempo es encontrar la libertad para desarrollar otras actividades que están más cerca de tu corazón paralelamente a tu desarrollo profesional empresarial. Oye, si nos ha costado muchísimo trabajo lograr lo que tenemos hoy, no se trata de tirarlo por la ventana y ponerse un morral y rastas para irse a vivir a la playa y fumar mota. No se trata de eso el segundo tiempo.
Tampoco está mal.
Bueno, tampoco puede ser una parte, pero no puede ser el todo. Sería totalmente un desperdicio enorme, ¿no?
Totalmente.
Ok, no, que siento que arrancamos en quinta, entonces déjenme ir bajando, yo fui la que empecé, así que bajamos a cuarta.
Es tu culpa, Cindy, es tu culpa.
Hugo, cuéntanos un poquito, ahora sí ya conociéndote más a ti, y cómo es que entraste al mundo jurídico, Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para ti cuando Hugo es un chavo tal vez que va a entrar a la carrera, etcétera? Hablabas para ti lo importante que era encontrar desde ese entonces tu propósito. Pero me gustaría escuchar un poquito la historia detrás de Cuesta Campus para quien no conoce la firma. Han tenido una evolución bien interesante. Por ahí han hecho hasta incluso tú a nivel personal te has metido a invertir, que eso implica un cierto riesgo. Vámonos para atrás. ¿Quién es Hugo? ¿Cómo llega Hugo a Cuesta Campos? ¿Qué es Cuesta Campos? Y empecemos por ahí.
Sí, mira, te cuento, yo creo que todas las personas tenemos muchísimas aristas. Sería muy aburrido una persona que solamente tuviera una. Y, o sea, el origen de Cuesta Campos es Cuesta Campos nace hace 45 años. Mi padre estaba enfocado en el aspecto fiscal. Como antecedentes, les digo que, como historial, nunca perdió un juicio fiscal, nunca. Y dejó de litigar fiscal cuando se dio cuenta que las autoridades empezaban a ser un poco, pues no necesariamente corruptas, pero que se dejaban hacer lo que llamábamos el litigio de oído y convencer con argumentos que no eran necesariamente jurídicos. Y ahí éramos, digo, yo llegué a la firma hace 27 años y nos dimos cuenta de una cosa muy concreta. La mayoría de las multinacionales en México estaban siendo atendidas por despachos de la Ciudad de México, incluso estando en Guadalajara. Decíamos, oye, perdóname, pero los tapatíos tenemos muchísimo talento como para no ser capaces de atender como una firma de primer mundo a las empresas multinacionales que se están instalando en el país. Y esto ustedes lo conocen muy bien, la historia de Don Adolf Horn, y desde que llega Kodak y HP y todas estas empresas, se abre una línea de una necesidad de atender a un mercado sofisticado como ellos. Y llegó un punto en que nos dimos a la tarea y nos propusimos la misión de ser nosotros la firma de México que los atendiera desde Guadalajara, porque al final del día, you cannot beat local. Y estamos muy orgullosos de ser una firma nacida en Jalisco. Tenemos ya como 22 años en Ciudad de México y 6 en Bajío como una firma nacional, pero pues no negamos la cruz de nuestra parroquia y somos orgullosamente jaliscienses.
Y fíjate, partner, que voy a compartir aquí una experiencia porque da una muy clara idea de el perfil profesional y la personalidad de Hugo Cuesta. Pero un amigo en común, que fue presidente de Concamín, Manuel Herrera, pues le llega, porque pues no fue algo planeado, sino que abruptamente el gobierno de los Estados Unidos pide abrir el Telecán a negociación cuando entra el presidente Trump. Y Hugo acepta el reto de liderar la negociación del capítulo de inversiones del T-MEC en el cuarto de juntos. Para darles una idea, esto implicaba, ahorita Hugo, me gustaría que platicaras lo que te implicó en lo personal, porque sacrificaste mucho, y después el pues también las implicaciones en lo profesional, ¿no? Porque pues de tener una demanda muy grande de carga laboral, por así decirlo, pues te decides enfocar a esto también. Y pues eso implicaba viajes a Washington y viajes a Ottawa y viajes a la Ciudad de México muchísimo, o a Montreal, donde voy a ir a las reuniones de negociación. Platícanos un poco de tu experiencia y hacia adelante también, ¿qué oportunidades dejó esa negociación del capítulo, en particular del capítulo de inversiones, pero en general del T-MEC?
Fíjate, en primer lugar, pues no te va a gustar lo que te voy a decir, Jean-Paul, pero el responsable de que yo haya tomado precisamente esa responsabilidad es Jean-Paul. Él tenía ese encargo. Entonces me hizo el favor.
Echó la bolita. Sí.
Pero te lo digo, te lo agradezco públicamente porque ha sido una de las oportunidades de aprendizaje profesional más grandes de mi vida. O sea, te lo digo, wow. Estoy súper agradecido contigo porque pues la coyuntura se dio. Yo me acuerdo que te acompañé al principio a algunas reuniones en Ciudad de México y se dio en una coyuntura personal, histórica y profesional mía que tú no te dabas cuenta, pero yo la estaba viviendo por dentro. Que es decir, ¿cómo puedo poner mis talentos al servicio de un fin trascendente, de una pasión que yo tenga? Esa pasión se llama México y creo que la compartimos. El talento es, pues, haber representado la inversión extranjera en México los últimos 27 años. ¿Y qué requería el tomar esa responsabilidad coordinando el capítulo de inversión? Conocer muy bien a los inversionistas extranjeros, conocer muy bien sus necesidades legales y tener y darse el tiempo y el espacio para poder acompañar a los negociadores de la Secretaría de Economía para asegurarnos que los intereses de los inversionistas estaban bien representados ahí. Entonces, a ver, los tiempos de Dios son perfectos, la vida no se equivoca. Por alguna razón, en ese momento, tú te me acercaste, me propusiste eso, me hizo todo el sentido del mundo. antes de que terminaras de decírmelo, yo ya había aceptado, pero te la tenía que hacer un poquito de jamón.
Ah, no, me la hizo cansadísima. No crean que vendió barato el favor. Que déjame decirte, Cindy, que digo, voy a hacer el paréntesis porque es importante y al contrario, lo agradecido soy yo porque hay que reconocer cuando tienes enfrente a alguien mucho más capaz para una encomienda que tú. Yo tenía, claro, esta encomienda, tenía todas las ganas y la pasión por México, pero no tenía lo otro que tú decías, que es el talento y la experiencia de haber representado inversión extranjera por los últimos 30 años de tu vida. Y con toda humildad hay que reconocer que alguien mejor preparado para el encargo. Y al contrario, Hugo, muchas gracias por aceptar el reto, porque creo que quedó un muy buen capítulo 11 del T-MEC por tu participación y tu coordinación.
Increíble. Y con qué claridad ves las cosas, Hugo. Creo que es algo que desde minuto cero que arrancamos este podcast reconozco de ti. Y me gustaría escuchar en este trabajo que hiciste en el T-MEC, ¿con qué sabor de boca te quedaste? Y sobre todo, hablabas ahorita y creo que los tres coincidimos en que hemos trabajado por poner a México en alto. ¿Qué nos falta, Hugo? ¿Qué sí hay? Que de repente la gente también de repente nos cuesta reconocer lo que sí hay. ¿Cuál es tu visión como tal, digamos, en ese proceso de ser parte? Y sobre todo me interesa escuchar cuál es tu visión del México de hoy.
Sí, dos cosas. Les decía que para mí ha sido una oportunidad de aprendizaje enorme y puede sonar como rollo, pero de verdad lo digo desde el fondo del corazón, un privilegio enorme poder aportar algo a un país que nos ha dado tanto, todo lo que tenemos y todo lo que somos y que tanto queremos y que tanto nos necesita en esta coyuntura histórica. No les voy a decir más porque yo creo que está muy claro. Me sentí privilegiado de ser parte de un equipo negociador mexicano súper capaz, súper talentoso, de conocer gente que no hubiera conocido en otro entorno, y un punto muy concreto de salir de mi zona de confort. Yo sabía que de alguna manera la firma había logrado ya una institucionalización tal que como CEO podía darme el lujo de participar en este tipo de negociaciones. Obviamente tuve que hablar con mis socios, con mi familia, porque como bien dice Jean-Paul, pues sí hubo necesidad de ir a Washington. De hecho, en el primer capítulo del libro algo se menciona, que justo cuando estaba teniendo que viajar más, tuve una afección en el oído que me impidió viajar por un mes, me perdí un par de rondas de negociación en Washington y en Montreal. Pero ¿con qué me quedo, Cindy? Con un muy buen sabor de boca. Al final de cuentas, haber sido parte del equipo negociador con el secretario Guajardo fue un gran privilegio. ¿Qué nos hace falta a los mexicanos? Yo diría creérnosla más. Tenemos todo para romperla. Un enorme talento, una gran cantidad de circunstancias que están convergiendo hoy, como el nearshoring, que son vientos a favor, y que de alguna manera, en vez de estarnos quejando de lo que el gobierno hace o deje de hacer, necesitamos centrarnos mucho más en nuestra área de influencia que en nuestra área de preocupación. Yo creo que si hacemos lo que nos toca y lo hacemos bien y nos comprometemos socialmente con la responsabilidad de pagar la hipoteca social que tenemos para este país, yo creo que hay grandes cosas que vienen para México.
Uf, qué relevancia y qué importante lo que nos comentas, Hugo. Y déjame profundizar un poco en eso que comentabas y que además viene también en el capítulo 1 de tu libro. Quiero entender a quién escucha o quién inspira o en qué se inspira Hugo Cuesta. Ahí en el capítulo 1 tú hablas de la historia de tu hermano, que es bastante, bastante padre y que es otro superhéroe que tenemos que invitar a platicar con nosotros. Pero en el día a día, Hugo, ¿a quién recurre? O sea, ¿de quién echa mano o de qué echa mano para inspirarse y para rebotar algunas de las ideas profesionales o personales de su vida?
Fíjate, como en la introducción de su podcast hablan de revelar algunos secretos, pues me voy a poner de pechito. Son dos ¡Ole! Cosas. Yo creo que dos cosas. Primero, yo no creo que haya superheroes. Yo creo que hay personas que son capaces de hacer un maridaje con sus pasiones, su talento, y aderezarlo con un sentido trascendente, y eso potencializa a la persona para llevarlo a ser prácticamente un superhéroe. Ahí sí coincido. Como Fernando, mi hermano, que los que lo conocen saben a qué me refiero. Es uno de mis modelos de vida. Él tuvo un accidente muy grave hace 8 años. Tiene todavía unas serias limitaciones de movimientos, tensillas de ruedas. La actitud con la que ha abordado esto para mí ha sido un ejemplo enorme. Pero hablando de secretos, yo tengo una rutina que me robé un poquito del libro de Robin Sharma, de 5 AM Club, que yo lo convertí en 7 AM Club porque no me he podido despertar a las 5 de la mañana. Lo tropicalicé.
Oh, bueno, adaptación.
Ahí lo hice horario de montaña para ganarle 2 horas de sueño. Y tengo una rutina que viene prácticamente de ahí del libro. Despertarme, servirme un café, hacer estiramientos, hacer un poco de oración, preguntarle al patrón que qué quiere de mi día, así específicamente. Oye, patrón, tengo esta serie de preocupaciones, estas inquietudes, traigo 6 pelotas en el aire, dime cuál es tu voluntad, en cuál me concentro, cuál priorizo, y un rato de meditación, algo de lectura, y este tipo de cosas me da una claridad mental enorme, que es una práctica que les recomiendo. Y además convertirlo en un diálogo, ¿eh? No se trata de una lista de peticiones, sino, o sea, bring the voice of the boss to your life, pues.
Wow. Y bueno, eso, como lo decía hace un momento, Hugo, me queda claro que esa claridad la tienes, la transmites, y creo que definitivamente eso es algo que te ha hecho un gran líder. Y quisiera regresar, Hugo, a... Hace un momento hablaste y dijiste 2 palabras que se me quedaron así en la cabeza, y dijiste haber sido parte de esas negociaciones, o seguramente en otros momentos de la vida. 1, estuve fuera de mi zona de confort, y 2, hablaste en México nos falta creérnosla. A nivel personal, Hugo, ¿qué has hecho? Y ahorita Jean Paul te preguntaba de quién te has apoyado, quién está alrededor de Hugo, cuando estás fuera de esa zona de confort. Cuéntanos tal vez alguna historia donde has vivido el estar incómodo, incierto, tal vez con menos claridad, y de qué recursos has hecho uso para poder, digamos, salir adelante y dominar esa incomodidad.
Fíjate que hay dos cosas. Qué buena pregunta, Cindy. Primero, una forma natural de salir de la zona de confort es nuestra vulnerabilidad. Es algo a lo que le tenemos pavor. Y yo creo que, como dice un autor que ahorita es mi super ídolo, se llama Arthur Brooks, tiene un libro de From Strength to Strength, y tiene podcast, tiene una serie de cosas. De hecho, soy un poquito terco, intenso, ya lo contacté, lo voy a ir a ver a Harvard, porque es profesor de Harvard. Wow. Y él habla de alguna manera de esa vulnerabilidad, convertirla en una fortaleza. El darnos cuenta que hay hasta cierto punto un área que sale de nuestro control. Nosotros, los que tenemos personalidades intensas, y aquí mi esposa no me dejará mentir, los que somos control freaks, queremos que todo esté en orden, que todo esté perfectamente alineado, y esa vulnerabilidad de saber que hay cosas que no podemos controlar y estar bien con eso, es una forma muy natural de salir de la zona de confort. Como saben, lo comento hablando de los secretos, hace 9 meses yo tuve un accidente muy grave. Estuve 5 semanas en un hospital en Italia con un accidente de motocicleta, 3 semanas en coma. Y esa vulnerabilidad, pues no puede llegar a más. No podía ni respirar solo, cuando de repente, pues, te das cuenta de que estás en terapia intensiva atascado de morfina, con alucinaciones, y que te volteas a ver y tienes las manos y los pies abarrados a la cama. Ahí es donde te das cuenta que eres absolutamente vulnerable, que no eres capaz ni de respirar solo. Entonces, desde ahí te das cuenta que ya más para abajo no puedes caer, y que si Dios ha permitido dejarte en esta vida es por algo, y que esa debe de ser parte de una enseñanza y una poda en la vida para potencializar ese propósito y eventualmente convertirse en lo que ustedes llaman en superhero.
Hugo, siempre hablamos de autores como Arthur Brooks, de filosofías que impactan en nuestra vida, pero quisiera preguntarte un poquito al revés. ¿Hay algo que en algún momento fue útil para ti que hayas decidido sacar de tu vida? ¿Alguna enseñanza en etapas muy tempranas o alguna práctica que en su momento sirvió de algo y que hayas decidido sacar de tu vida de plano en este segundo tiempo?
Sí, fíjate que no es que lo haya logrado, pero de que lo sigo intentando por muchos años, y eso son las prisas. O sea, hay un dicho de Bob Buford, que es el fundador del Halftime Institute, que he tomado 3 programas con ellos, estoy en su consejo, es una súper organización en Dallas. Él escribe el libro de Halftime, que para mí cambió mi vida. Y una de las batallas permanentes, bueno, son 2. Una es Ruthlessly Eradicate Hurry. Elimina las prisas a toda costa. Yo decidí estar ocupado, sí estar ocupado, pero no apresurado. ¿Qué trabajo me ha costado? A veces lo logro y muchísimas veces no lo logro. Ese es un punto muy concreto. Y no hacer nada que me robe la paz. Aprender a decir que no. O sea, para mí la paz interior es el mayor regalo que podemos tener. Y el estar teniendo la certeza de que caminas tu propio camino te da una sensación de paz impresionante, y eso los invito a que lo experimenten. Si hay algo que te roba la paz, no es de Dios. Y si hay una duda para decir que sí, pues entonces puede ser un claro no.
Wow. Wow. Ya aquí si me voltean quedo para abajo porque estoy en Amazon agregando todos los libros a mi wishlist. Hugo, bueno, gracias por compartir eso. Increíble el saber decir no, el no vivir a prisa. Me llevo esa porque yo siento que vivo a 55,000 por hora. Quisiera escuchar cuál es tu definición de éxito. Has venido dando creo que pedacitos y pistas, pero si la pusieras todo en conjunto... Para ti el día de hoy, ¿qué es éxito? Y me atrevería a preguntártelo también pensando en los que venimos generaciones atrás, que de repente ya con tanta tecnología, el mundo tan globalizado, etcétera, pues te quieres comer el mundo, ¿no? Hoy, ¿cuál es tu visión y cuál sería tu recomendación para quien está todavía en ese proceso de definir éxito?
Para mí, una persona exitosa es una persona que vive su misión, que encuentra su propósito, que responde al llamado de la vida, que encuentra el sentido de la vida. Es una persona exitosa y que lo hace vida. Pero así como el éxito tiene 6 dimensiones, para mí la misión también tiene 6 dimensiones, porque a veces pensamos en el concepto de éxito o de misión como un único elemento, como un meteorito de 300 kilos que te va a caer en la cabeza. Y por eso nos genera tal pánico esa búsqueda de la misión. Yo la divido en esas 6 dimensiones: personal, familiar, empresarial, espiritual, social y económica. Entonces, una persona exitosa para mí tiene que encontrar el balance en esos 6 éxitos, en esas 6 dimensiones de su propia misión. ¿Cuántas personas conocemos tú y yo que son súper exitosos en lo empresarial y en lo económico, y en cuanto le rascas un poquito, pues se les cae la casa porque su mesa de éxito nada más tiene 2 patas y no 6, y no hay ninguna que sobreviva? Y le rascas un poquito y te das cuenta que llega un punto en que a ciertas edades hay una pues hambre especial y una sed especial de reconectar con el aspecto espiritual de la persona. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es algo que has descuidado a lo largo de la vida. Y te das cuenta que tu familia la has descuidado en busca de un post de un éxito empresarial, y que es un precio carísimo que a la larga tienes que pagar porque te conviertes en un desconocido en tu casa que educa a través de tarjetas de crédito adicionales o de algunas fotos en la sala contigo. Entonces, el balance para mí sería una respuesta.
Oye, Hugo, qué importante esto que nos comentas. Y a lo mejor muchos de nuestros escuchas, sobre todo los jóvenes emprendedores o jóvenes empresarios o empresarios relativamente jóvenes, aunque muy consolidados, pudieran pensar, bueno, pues yo todavía no llego al medio tiempo, ¿no? O sea, déjame vivir mi primer tiempo. Y en uno de tus libros tú hablas sobre la importancia de la visualización. Me gustaría que aterrizáramos un poco ese concepto y de por qué es relevante visualizar lo que quieres ser en un futuro, en estos 6 elementos de los que hablas, y cómo vas construyendo ese balance. Porque luego, cuando la vida sigue avanzando y estás consciente de los 6 elementos, pero a veces el desbalance ya es tal que es muy complejo volverle a construir patas a uno de esos seis puntos. ¿Cómo ves ese tema de la visualización y de este propósito de construcción del equilibrio y del balance?
2 cosas. Yo creo que nunca es tarde, Jean-Paul. Siempre, mientras hay vida y esperanza y se pueden reconectar algunas cosas, hay relaciones personales y familiares que están definitivamente rotas, y eso sí es imposible. Pero yo, para mí, yo conjugo el tema visualización con el tema intencionalidad, vivir con intención en la vida. Y eso es una cosa muy importante. Y me dices que les recomendaría yo a los jóvenes. Creen que el destino los va a alcanzar y el destino va a ser el que tome las decisiones para llevarlos a estar en el lugar en el que quieran estar dentro de 20 años. Eso es bullshit, eso es falso. Si no te posicionas mentalmente en el lugar que quieres estar, si no vives con la intencionalidad de poner los medios para llegar ahí, la vida te va a llevar por otros derroteros, te lo garantizo, porque vas a ir de pasajero en el coche del asiento de la vida que alguien más va manejando. Y ese alguien más son las circunstancias, son las urgencias, son las prisas, y es muy difícil que estén alineadas ese camino al que tú quieres llegar con esa intencionalidad de lo que tú visualizaste en algún tiempo en aquella persona en la que te puedes convertir.
Wow. Hugo, qué bárbaro. Cada que hablas tú dices algo que me dejas pensando muchísimo. Supongamos que llegas ya al punto, ahorita hablabas de cómo te vas planteando esos objetivos, llegas a ese destino, Hiciste el uso de un concepto que me llamó mucho la atención, ya lo había escuchado de otro empresario, de Luis Aranguren, que me parece alguien bastante respetable y bastante importante en nuestro grupo empresarial jalisciense, y él habla mucho de esa hipoteca social. Cuéntanos, para quien no ha escuchado, ¿qué es ese concepto? Y si es que lo unes con tu visión de regresar, ¿no? Hablabas de estas seis visiones, de estas seis áreas, pero también de la importancia que tiene también, supongo, como give back. Cuéntanos un poquito.
Dos cosas. Primero, Luis es un gran amigo, al que yo admiro, respeto mucho, le he aprendido un montón de cosas y compartimos varios consejos, lo veo con mucha frecuencia. Y el concepto de hipoteca social es un libro que escribió David Noel, que es el rector de mérito del TEC, una gran persona. De hecho, hace una semana íbamos a estar juntos en un panel, al final no se dieron las cosas. Y no es otra cosa más que regresarle a la sociedad, a tu país y a tu entorno, lo muchísimo que has recibido. La dimensión social y la conciencia social, digo, eso no lo digo yo, hay un estudio de Harvard de la felicidad, ustedes lo conocen, que hay tres elementos sustanciales que coinciden en el mayor grado de la felicidad de las personas. Uno es la calidad de las relaciones interpersonales, eso se llama tu familia y tus amigos. Es importantísimo, ya lo decía Sócrates, no se puede ser feliz sin amigos, por ejemplo, y muchas veces los empresarios en esa carrera loca desbotada por el éxito, perdemos ese tiempo de los amigos, y hay un dicho fuertísimo que es: el que no pierde el tiempo con sus amigos, pierde a sus amigos con el tiempo. Entonces, al rato te puedes quedar solo, teniendo razón, ser un histeriquito, que de alguna manera crees que el monólogo es lo más interesante y tu voz es la única que se debe de escuchar. La parte de las relaciones interpersonales. La segunda es la conciencia social, y hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los países anglosajones, a lo largo de la vida, las personas se involucran en al menos 5 actividades non-profit. 5. En México, con trabajos le llegamos a uno. Y el concepto de la hipoteca social no es otra cosa que regresarle al país lo que has recibido. ¿Y a qué me refiero con eso? Pensemos en la coyuntura que hoy tenemos, en muchos sentidos. Y lo comentaba en una cena con Lorenzo Córdoba la semana pasada, que para mí es un héroe, pero fuerte. Cenamos con él y con Ciro Murayama. Le decíamos: oye, ¿cómo podemos aportar esa hipoteca social los empresarios? Me dice: en primer lugar, su principal responsabilidad es ser un elemento fundamental para convertir la desigualdad del país. Que se aseguren de que las personas que están en sus empresas no vivan esa desigualdad, para no dar las condiciones que pueda llegar pues otro caudillo como el que tenemos hoy, con todo respeto. Y eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy convencido en el tema de la conciencia social, y eso lo vivimos y lo operamos en Cuesta Campos. Los socios decidimos dedicar el 10% de las utilidades a proyectos de crecimiento personal de los miembros de la firma, que como empresarios, si no logramos que las personas que pasen por nuestras instituciones salgan siendo mejores personas, no estamos haciendo la chamba. Yo no sé cuánta lana estemos ganando, pero si no son mejores personas, no estamos haciendo la chamba.
Interesante que logren aterrizar en la práctica esos conceptos empresarios como Luis, como Horacio Fernández, que creo que es otro que nos ha enseñado muchísimo y llevado al extremo, positivamente hablando, pues el reconocer que esta hipoteca social hay que cubrirla, Hugo. Y en este orden de ideas te quiero preguntar, ¿a quién admira Hugo Cuesta?
Fíjate que hay muchas personas, estos autores ya te los digo, como un Arthur Brooks, como un Bob Beaudford. Admiro muchísimo a Fernando, mi hermano. Él desde su silla de ruedas, y hay un capítulo en el libro que lo refiero, nos da una muestra de una fortaleza, de un optimismo, de una visión sobrenatural, espiritual de las cosas impresionante.
Me tienes que invitar a un asado con él.
Uf,
que bueno, lo leí ahí.
Es un gran director de asador. Y como nosotros somos novatazos, pues él goza echándonos carrilla y dándonos tips. Sí. Y obviamente, pues mi gurú, mi sentido de vida, pues para mí Jesús, pues es una persona, pues si fue perfecto Dios y perfecto hombre, pues qué más podemos pedir, ¿no?
Increíble. Gracias por compartirnos eso, Hugo. Y me gustaría movernos a la cancha donde tienes una cachucha de inversionista, donde has venido apoyando a algunos y algunas emprendedoras. ¿Cómo ha sido para ti, Hugo, ese proceso de, como empresario, abogado, entrarle al mundo de apoyar a los que vienen atrás con emprendimientos que de repente pueden tener tal vez tecnologías o modelos de negocio que hablabas tú hace rato de estar fuera de zona de confort? Tal vez no los entiendes de lleno, pero ¿Cuál ha sido tu proceso de entrar a ese mundo y qué sabor de boca también te ha dejado? Me gustaría saber desde alguien que tal vez ya va más adelante en su carrera.
Yo te diría, Cindy, sigues dándole a la yugular en el sentido de que para un abogado ser inversionista podría ser como una contraposición de conceptos. Los abogados somos risk averse al máximo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a prever todo lo que puede salir mal, anticipar todo lo que se puede equivocar y ser una contingencia para nuestros clientes, quitarte esa cachucha y esa piel y convertirse en un inversionista que de alguna manera pues la naturaleza propia es el riesgo. Claro. Híjole, pues es como arrancarte una mano, literalmente, ¿no? No es fácil. Pero al mismo tiempo yo estoy convencido que la madurez es la forma como incorporas la realidad a tu vida y si de alguna manera tienes esa responsabilidad social de también hacer crecer el patrimonio para poder hacer más, pues también tienes que soltarte el pelo de vez en cuando, incursionar en un mundo que tal vez no entiendas al 100, pero que intuitivamente y rodeándote de personas como los que tengo aquí frente al micrófono, pues te da la confianza de decir... Si uno no sabe, pues hay que ponerse en manos de lo que saben para que de alguna manera nos acompañen en un proceso como estos y nos hagan sentir un poquito menos incómodos en ese proceso que claramente para un abogado es estar fuera de su zona de confort.
Hugo, Cindy te preguntó qué es el éxito. Yo te quiero preguntar en tu concepto y en tu filosofía, ¿qué es el fracaso?
Híjole, es la escuela de la vida para mí. O sea, yo estoy convencido de que el fracaso, el dolor... las crisis, pues no son otra cosa más que un megáfono a través del que Dios y la vida nos está mandando mensajes de crecimiento. Y como crecer duele, pues por eso le sacamos la vuelta al fracaso, al dolor, a las crisis. Y pues de alguna manera yo te puedo decir que hay dos tipos de personas, los que ya fracasaron y los que van a fracasar, los que ya sufrieron y los que van a sufrir. Y los que ya fracasaron y ya sufrieron muchas veces tienen una calidad humana superior a los demás.
Y Hugo, entre el fracaso que ahorita nos describías y el éxito que te pregunté hace poquito, están las decisiones. ¿Cómo has venido tú generando una metodología para tomar decisiones? Que de repente he escuchado, ¿no?, que dicen no hay buenas ni malas, simplemente son decisiones. ¿Cómo es tu proceso cuando has tenido que enfrentarte a decisiones seguramente duras, difíciles, retadoras?
Te estás entrando a un tema también filosófico al que le he dado muchísimas vueltas, que es la capacidad de discernimiento. Es porque a final de cuentas no es lo que decidimos, sino desde dónde lo decidimos. Y psicológicamente hay un concepto de que muchas veces puedes decidir desde el miedo, puedes decidir desde una autoestima exacerbada, puedes decidir desde el hard data. Por ejemplo, yo te puedo decir que en la firma tenemos 3 años invirtiendo, yo creo que como ninguna otra firma de México, en temas de IT y de tecnología, para convertirnos verdaderamente en una data-driven decision-making company. Porque muchas veces los abogados vamos a ciegas. Hoy tenemos medidores para todo. Te puedo decir que mi cockpit como CEO de la firma hoy tiene indicadores que me hacen tomar decisiones con una certeza muchísimo mayor que antes. Eso es en lo profesional. En lo personal y en la vida... pues las buenas o las malas decisiones para mí es bien fácil identificarlas. Las que traen consecuencias positivas fueron buenas y las que traen consecuencias negativas no lo fueron. Pero no hay que analizarlas conforme a las consecuencias, porque las decisiones se toman en unas circunstancias previas. Qué fácil es apostarle al caballo que ya ganó, ¿no?
Claro.
Y a lo que voy es que para mí también hay un tema de un gut feeling interno que es muy importante, pero también saber rodearse de personas que sean expertas en las temáticas y que te puedan dar un buen consejo. Eso me hace fundamental.
Hugo, hemos platicado en muchas ocasiones en varios foros y me parece bien relevante esto que decía Cindy, porque eres un abogado muy consciente de su entorno y de las amenazas que a veces pueden representar ese entorno. Hoy día, pues ya es una realidad que la inteligencia artificial representa una amenaza a muchas actividades profesionales o al menos como hoy las conocemos. ¿Qué está leyendo el CEO de Cuesta Campos en términos de tecnología y de disrupción y cómo tendrá que adaptarse en su modelo de negocio para lograr la sustentabilidad en el tiempo?
Fíjate, otra pregunta en la yugular. Es tu especialidad aquí en este programa. Es un tema que hemos seguido muy de cerca, sobre todo Fernando, mi hermano, que dirige el área de Legal Tech de la firma. Ya constituimos una sociedad que se llama CC Legal Tech, que es una unidad de negocios independiente. Tenemos tres ingenieros y dos financieros. Curiosamente, para una firma de abogados podría ser una locura. Pero, vemos el tema de la inteligencia emocional como un threat tan serio para nuestra profesión que podemos estar, Jean-Paul, ante una situación de los taxistas con la llegada del Uber, con el ChatGPT. Te comentaba fuera del aire de algunas preguntas que le hemos hecho en el área de Legal Tech de la firma a temas de diferencias entre distintos tipos de vehículos de inversión, responsabilidades penales para los consejeros en distintas sociedades, y el nivel de respuesta que te da en segundos es impresionante. Yo te diría al 80%, al 90%. Entonces el mensaje es, ojo maestro, ahí puede venir algo que es gratis para tus clientes, que ya no te van a pagar a ti por hacer, pero ¿cuál es el área en la que tú sigues añadiendo valor? No veo nunca una inteligencia artificial negociando un M&A. Claro. O sea, la lectura de las personas. Hay un toque humano que eso pues va a prevalecer siempre. Pero todos los commodities están seriamente en riesgo, Jean-Paul.
Contratos, etcétera. No es más, hasta la propia impartición de justicia, ¿no?
Puede ser.
Es relevante.
Viene un futuro, a mí me emociona, me da un poco de preocupación, un poquito de todo. Y Hugo, hablando del futuro, nos has contado ya un poco qué es, de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo. Me gustaría escuchar qué te falta hacer, ya tienes hasta libros publicados. ¿Qué proyectos tienes pendientes en el tintero a nivel personal, a nivel profesional? Y sobre todo me interesa escuchar por qué tienes esos proyectos ahí como en el to-do list.
Fíjate, te cuento un aspecto fundamental de mi misión y porque he visto el enorme impacto que tiene en las personas, es acompañarlos a descubrir el propósito y el sentido de su vida y hacer vida su misión. Eso para mí es una tarea pendiente. ¿Por qué? Porque esto me parece que tengo el talento para hacerlo. Puede ser a través de los libros, de la cantidad de conferencias y entrevistas que me han pedido últimamente, la pasión por ayudar a la persona que descubre el propósito y a convocarlo a que le dé a su vida un sentido trascendente y de plenitud, por una razón muy sencilla. Para mí la felicidad es una consecuencia, así como hablaban del éxito, el éxito creo que es una consecuencia, la felicidad es una consecuencia de la plenitud y la plenitud es una consecuencia de la trascendencia. Y para mí las personas que no encuentren su misión, perdón, pero no pueden ser felices. Entonces el contribuir de alguna manera a esa plenitud, a esa trascendencia y a esa felicidad de las personas, para mí es una tarea apasionante a la que estoy dispuesto a invertirle una parte importante de mi vida, de una carrera paralela que seguirá siendo la prioridad, la profesional. Para mí la parte de la firma Cuesta Campos sigue siendo una pasión y mientras siga vigente, y creo que lo sigo en algunos aspectos, he aprendido a delegar muchas cosas, serían como dos temas pendientes en mi vida, ¿sí?
Hugo, ha sido delicioso escuchar tantos conceptos, tantos planteamientos, tantas ideas, lo voy a decir como lo pienso, y tanta sabiduría, tanto aprendizaje. Nos acercamos al cierre y quisiera plantear una palabra, una frase, y que nos compartas lo primero que viene a tu mente. Cuando te digo México.
Me encanta.
T-MEC.
Una herramienta de equilibrio.
Nearshoring.
Una gran oportunidad, viento en popa.
Familia.
Lo mejor, lo más importante, lo esencial.
Melissa.
Mi compañera de vida, mi amiga, mi maestra, mi enfermera, últimamente.
Crisis.
Una bendición.
Hugo Cuesta Jr.
Un gran futuro.
Y finalmente, si pudieras asegurarte que vas a mandar un WhatsApp y lo va a leer todo mundo, absolutamente todo mundo, ¿qué diría ese WhatsApp?
No se equivoquen, descubran el sentido de su vida.
Buenísimo. Wow. Partner, la verdad es que ha sido de las más avanzadas conversaciones que hemos tenido. Hugo, de veras, lo valoramos muchísimo. Les recomendamos comprar en Amazon De Qué Trata la Vida. Estaba agotado, no sé si ya hay nuevamente una nueva edición.
Fíjate que en algunas librerías está agotado. Ayer me mandaron el reporte, ha sido una locura, gracias a Dios, el libro ha... En tres meses se acabaron más de 10,000 ejemplares, creo.
Wow.
Pero creo que todavía Penguin tiene en bodegas y seguramente no tardan en surtir nuevamente.
Me robaste la pregunta, partner. Y le iba a decir una pregunta fácil. ¿Dónde compro tu libro?
Entonces... Está en todas las librerías, está en Amazon y está en audiolibro también.
Ok, perfecto. Hugo, de verdad, muchísimas gracias. Como dijo Ian, creo que literal... tienes una forma, una claridad de transmitir las cosas increíble. De verdad es que todo todo el agradecimiento por haber hecho el espacio, y sobre todo gracias por compartir todo lo que nos dejas hoy. Así que fue un placer tenerte. Ojalá, yo creo que partner, no sé si coincidas, da para otro.
Fácil.
Hacer la versión 2.0.
2.0, totalmente.
Yo encantado. Pero bueno, con mucho gusto, les agradezco de verdad el espacio y me encanta conocerlos con otra cachucha que no sea necesariamente la profesional.
Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, partner. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos en otro episodio de Superheroes. We'll be right back.